Panorama de la Ciencia. Ciencia y actualidad nacional. Una producción de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Hoy, en Panorama de la Ciencia.
En esta edición del Panorama de la Ciencia contamos con Julián de Subiría Samper, director del Instituto Alberto Merani, quien ha sido consultor en educación de la Organización de las Naciones Unidas. El tema de hoy es enseñar a convivir. En Radio UNAL hoy contamos con Julián de Subiría, economista de la Universidad Nacional de Colombia y magíster honoris causa en desarrollo intelectual y educación de la Universidad Católica del Ecuador. Profesor Julián de Subiría, muchas gracias por participar de nuevo en Panorama de la Ciencia.
Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un cordial saludo a todos los oyentes.
Visión científica.
Profesor Julián de Subiría, en este contexto de crisis nacional, su voz sobre educación en Colombia es muy relevante. A propósito de educación y actualidad nacional, la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales ha organizado en 2021 el Seminario Nacional de Educación vía telemática, del cual ya han transcurrido 3 sesiones. El próximo martes 25 de mayo, de las 9 de la mañana a las 12 del mediodía, se realizará la 4ª sesión del seminario, de la cual usted, profesor de Subiría, será conferencista y allí se contará con el profesor Enrique Forero, presidente de la academia, como moderador. El tema de la sesión del 25 será enseñar a pensar, comunicar y convivir. Profesor Julián de Subiría, ante las urgencias nacionales de estos días, le invitamos a Panorama de la Ciencia hoy sobre sus apreciaciones y contribuciones sobre el convivir. En recientes foros nacionales, usted ha expresado preocupación por los precarios niveles de confianza de jóvenes en nuestro país ante diversas instancias y lo que esto repercute en desesperanza, ¿cierto? Más aún ante estas circunstancias difíciles relacionadas con la emergencia sanitaria. Usted ha advertido que también con angustia se nos rompió el tejido social en Colombia. ¿Qué considera, profesor Julián de Subiría, esencial hoy en pro de enseñar a convivir?
Bueno, está muy bien caracterizado el punto que me has planteado. En realidad, la guerra tan larga que hemos tenido en nuestro país ha roto el tejido social. El tejido social tiene algo que es fundamental entender, que es la confianza. Si yo no confío en el otro, pues no es posible que trabajemos juntos, que hagamos proyectos de nación, de municipio, de barrio. Y sucede que en Colombia los jóvenes no confían en las otras personas. Cuando se ha estudiado este tema, por ejemplo, en las pruebas mundiales de 2016, se les pregunta a los muchachos de 14 años que de todas las personas que conocen, de cada 100, en cuántas personas confían. Cuando le hacen esa pregunta en China, los jóvenes de China dicen que en 72. Cuando le hacen esa pregunta en los países del norte de Europa, como por ejemplo Suecia, dicen que en 70 de cada 100. Pero cuando le preguntan a los jóvenes nuestros, muy jóvenes, estudiantes de bachillerato, que en cuántas personas de cada 100 confían, dicen que en 4. Eso es muy, 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 muy grave. porque quiere decir que si yo no confío en el otro, entonces no es posible el trabajo en equipo. Recuerdo mucho la frase que usaba el maestro en la Universidad Nacional, el maestro Takeuchi, cuando decía que un matemático colombiano era mejor que un matemático japonés. Resolvía mejor los problemas, y a uno le extrañaba porque uno tiende a pensar lo contrario. Pero él decía, pero eso es uno. Pero ya dos, no. Y tres, muchísimo menos, porque tres matemáticos japoneses, decía él, trabajan mejor que tres matemáticos colombianos. Y yo podría agregar, cinco matemáticos colombianos terminan o en pelea o en rumba. Somos buenos para la rumba, pero no somos buenos para el trabajo en equipo. Y eso donde lo ve uno muy crítico. Nuestros jóvenes no cumplían en las instituciones. Cuando se les preguntaba hace un mes que qué imagen tenían del presidente, el 74% decían que tenía muy mala imagen antes de iniciar el paro. Y eso es muy grave porque se llenan de desesperanza y porque si no creen en las instituciones, hay, y con eso termino esta idea, hay un claro riesgo, y es de que tesis populistas, ya sean de derecha o de izquierda, logren como canalizar esa desesperanza. Uno ve en las calles que los jóvenes están llenos de desesperanza y también llenos de ira, de indignación. ¿Y por qué? Porque no ven futuro. No ven que la clase política haya pensado en ellos. No ven opciones de empleo. Las cifras de desempleo juvenil son las más graves. La situación realmente es muy delicada. Y yo termino con esto. Ayer martes publiqué una columna que invito a leerla, donde hago esa pregunta. ¿Es posible un diálogo nacional sin escuchar a los jóvenes? Y realmente no es posible. Los jóvenes son los que están en las calles. Los jóvenes son los que marcharon en 2019. Los jóvenes son también quienes marcharon en 2018. Este problema que estamos viviendo tan grave solo se resuelve escuchando, dialogando, pensando y proyectando qué hacer para darles un mejor futuro a los jóvenes.
Profesor Julián de Subiría, y precisamente respecto a los jóvenes en general sobre educación, usted propone en días recientes hacer énfasis en la lectura crítica como componente fundamental para ir construyendo una agenda nacional.
Bueno, sí, en realidad la situación es muy grave. Cuando Colombia participa en las pruebas PISA, que son unas pruebas muy bien diseñadas, que nos ayudan a interpretar los problemas. Las pruebas PISA, por ejemplo, nos muestran que en el caso de la lectura, estamos igual en los últimos 10 años. Los resultados del 2009 son totalmente idénticos a los del 2018. O sea, que es una década perdida desde el punto de vista de avance en la calidad. Y cuando uno revisa ya con mucho cuidado dónde es que están los problemas en lectura, pues la situación se vuelve especialmente grave, porque la mitad de los jóvenes que llevan 10 años en la escuela, que tienen 15 años, no entienden nada de lo que leen. Y oigan lo que estoy diciendo, nada de lo que lee. Es decir, es como que no hubiera ido a la escuela. Son personas, son jóvenes, que no pueden entender cuál es la idea en un párrafo de 4 líneas. No pueden, no pueden. La escuela no los dotó de las herramientas para leer, interpretar. Pero si nos ponemos del otro extremo, la situación también es muy grave, porque nos muestra que de cada 100 jóvenes del grado noveno que tienen en promedio 15 años, tan solo uno de cada 100 puede hacer una lectura crítica, es decir, puede tener en cuenta distintas perspectivas, es decir, puede tener en cuenta el contexto del autor, del lector, de la época, es decir, puede hacer una lectura y distanciarse de lo que dice el autor y ubicar debilidades en el análisis que está haciendo y diciendo, no, ese autor, esto que está diciendo no ratifica lo que él cree. Entonces, es muy grave que solo uno de cada 100 jóvenes haga buen proceso de lectura crítica, porque es una pregunta muy en el contexto complejo que estamos viviendo, sería, ¿se puede llamar una democracia a un país donde menos del 1% de su población lee de una manera crítica? Yo realmente no creo, porque es que la democracia exige que su población tenga elementos, herramientas, criterios para optar, decidir. Y pues si estamos evaluando qué tanto leen, pues es más complejo leer la realidad, es más complejo diferenciar cuál es un candidato adecuado para un país. Bueno, la lectura crítica es una condición de la democracia. Y Colombia tendría que enfatizar en esos procesos. No lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque el área de lenguaje, primero, tiene un nombre muy equivocado, que es lenguaje, o gramática, o literatura, o ortografía. En realidad, lo que se requiere es algo bien distinto. Se requiere que los estudiantes aprendan a hablar, a leer, a escribir. Es decir, que desarrollen esas competencias. Y curiosamente, la gramática, la ortografía, no ayudan a desarrollar ese tipo de competencias. Entonces sí se requiere un cambio gigantesco en el área equivocadamente llamada de lenguaje. Debería ser un área para fortalecer la lectura, la escritura, es decir, debería ser un área de competencias comunicativas. Entonces, cuando señalo que la lectura crítica no se deja, el problema no solo es la lectura crítica, el problema es que no se dan los pasos necesarios para llegar a una lectura crítica. Los niños se quedan en un nivel de lectura muy cercana a la que debería tener un niño de 5 o 6 años, que es una lectura totalmente fragmentaria, sin captar las ideas, sin relacionar lo que está ahí con el contexto, sin captar las macroideas. O sea, en general los jóvenes hoy por hoy, no están aprendiendo a leer. Eso es muy grave para cualquier sistema educativo.
Profesor Julián de Subiría, y precisamente al respecto, esa precaria capacidad de lectura crítica les haría vulnerables, ¿cierto?, ante el prejuicio, la información tendenciosa, a propósito de este escenario de conflicto y de pugnacidad, ¿cierto?
Clarísimo. Un individuo con baja lectura crítica, pues es un individuo mucho más fácil de manipular. Es un individuo como hacían, digamos, en mi época de niño, que le decían los padres a los niños que si no obedecía, viene el coco y se lo comerá, y que alguien va a pasar y va a recoger a los niños que no hacen caso. Es decir, introducían el miedo. Entonces, una persona con bajo nivel de lectura crítica, pues fácilmente expresa de ideas muy manipuladoras a nivel político, a nivel social. Pueden decirle que las vacunas no sirven, pueden decirle que va a venir una catástrofe para su país. Es decir, es muy grave, porque la lectura es una herramienta que a uno le da libertad, es una herramienta que a uno le permite aprender por sí mismo. Entonces, el individuo que no lee críticamente, por ejemplo, es un individuo que cuando se sienta a ver televisión no puede captar si hay intereses ocultos en la noticia que le plantea. No puede captar, porque esa es una condición de la lectura crítica. Por poner un ejemplo, un caso muy grave que sucedió esta semana, el conflicto de indígenas con una población en Cali, algo delicadísimo, delicadísimo. Pero quien lee de manera crítica tiene que captar que la noticia que está recibiendo tiene una perspectiva, pero que para poder leer críticamente yo tengo que conocer distintas fuentes y tengo que sopesar las distintas fuentes y tengo que decir, bueno, pero como una policía que está al lado de alguien civil, están disparándole a una amiga indígena. O sea, eso solo lo puede hacer alguien que tenga lectura crítica. Sí, lo grave de no tener estas herramientas de lectura es que son fácilmente manipulables. ¿Y por qué? Básicamente, o por idea de que yo le voy a resolver a usted todo, como decía el bello Bambuco, ¿a quién engañas al pueblo? Que los políticos andan prometiendo puentes ahí donde no hay ruido, o puede ser también presa de lo contrario, de quien le mete muchísimo miedo para que haga lo que él quiere que haga. Sí, la democracia sin educación de calidad no existe. La educación necesita la libertad, y la libertad necesita de un pueblo mucho más educado.
Profesor Julián de Subiría, y en este contexto también usted llama la atención sobre el cuidado emocional, y más aún considerando la interrupción de la dinámica presencial de la educación básica, media e incluso superior. Al respecto, ¿qué nos cuenta de contribuciones que, por ejemplo, desde el Colegio Alberto Merani se generan sobre el cuidado emocional en población infantil, en jóvenes?
Bueno, dos cosas. Sí, es un tema crucial que el país no ha puesto la atención necesaria. Es más, para entender qué es lo que está pasando, por qué esta juventud está tan indignada, por qué hay esta explosión tan alta, digámoslo, de ira, de indignación, de sentimiento de desesperanza, también hay que entender que la pandemia ha afectado a todas las personas. Y si bien se ha insistido en un punto que es crucial, es entender que cerca de la mitad de la población está hoy sufriendo realmente ya en condiciones de pobreza, y de pobreza muy, muy, muy delicada, también hay un elemento que ese sí no se ha señalado, que es el elemento psicoemocional, social. Es que un joven, por definición, es alguien que pertenece a un grupo. ¿Qué es lo que hacen los jóvenes? Básicamente, hablar, compartir, soñar de manera colectiva, discutir de manera colectiva, bailar de manera colectiva. Entonces, la pandemia ha tenido un efecto terrible en la sociedad, pero muy especialmente en los jóvenes, porque les impidió lo que es más importante desde el punto de vista del desarrollo, que es compartir, socializar. Por eso nosotros, desde el Instituto Alberto Merani, hemos lanzado, por ejemplo, espacios que se llama Cuidarium, un espacio para que los jóvenes puedan acceder allí, encuentren apoyo de tipo emocional, vean videos, se acerquen a expresiones esperanza, el arte, por ejemplo, yo creo que cumple un papel importantísimo. La música, un consejo que yo le doy a los jóvenes es que se reúnan, si bien no pueden hacerlo físicamente, que se reúnan virtualmente a escuchar música. Hay un programa de radio que a mí me parece que tiene una idea muy bella, que es que invitan, a mí me invitaron y por eso lo conozco, que se llama Mi Banda Sonora. Me gusta mucho la idea, es cuenta tu vida a partir de la música. Y yo invito con mucha frecuencia a los jóvenes a que cuenten su vida con sus amigos a partir de la música. Y eso es lo que hacemos en Cuidar. Es una página más llena de humor, de esperanza, porque este país tiene que también crear nuevas narrativas. Estamos muy acostumbrados al problema, al dolor, a la muerte, al secuestro, y así ha sido la tragedia de ese país, y eso es lo que han visto los jóvenes. Necesitamos que los jóvenes nos ayuden, yo confío muchísimo en ellos, a construir unas narrativas distintas, porque también la ilusión se contagia, también la alegría se contagia. Si un joven entrara a un bus y la gente está en silencio y él fuera con alguien y empezaran a reírse los dos, es impresionante. Cuando se hacen esos experimentos sociales, al cabo de un rato las personas en el bus comienzan a sonreír, se contagian las emociones, y ese país está contagiado de ira y está contagiado de desesperanza. Y si bien hay muchos motivos que nos llevarían a eso, pues entre todos tenemos que construir un mejor espacio para vivir, para compartir. Y yo creo que ahora que se comenzaron a abrir los diálogos, que debe oírse la voz de los jóvenes, es un buen momento para pensar en narrativas, en espacios, en ilusiones. Podemos construir un mejor país. Obviamente hay algunas condiciones muy más mínimas. Una, la paz. Si no vivimos respetando a los que piensan distinto, no es viable. Decía Stanislao Zuleta que un país pacífico no es el que no tiene ningún conflicto, sino el que sabe tramitarlos. Claro que hay conflictos. Ah, esto uno convive con otro. Tenemos maneras distintas de pensar, entender, creer, proyectar. Lo importante es aprender a convivir respetando a quien piensa distinto a mí. Yo confío mucho en esta nueva juventud.
Profesor Julián de Subiría, y recordémosle a los oyentes que el próximo martes 25 de mayo de las 9 de la mañana a las 12 del mediodía, la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en el marco del Seminario Nacional de Educación, contará con usted como conferencista, y el tema: enseñar a pensar, comunicar y convivir. Y allí le acompañará como moderador de esta sesión del Seminario Nacional de Educación el presidente de la Academia, el profesor Enrique Forero. Muchas gracias, bueno, profesor Julián de Subiría, por participar de nuevo en Panorama de la Ciencia.
No, las gracias son para ustedes. Nos veremos, como tú lo estás diciendo, el próximo martes, el 25 a las 9, para reflexionar un poco lo que ha sido la reflexión en estos 30 y pico de años en torno a cómo sí se podría construir una escuela que desarrolle el pensamiento, que desarrolle actitudes que favorezcan la convivencia y que nos permiten comunicarnos con los otros. Nos veremos muy pronto. Allá los espero. Muchas gracias.
La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales fue designada por la Ley 34 de 1933 como órgano consultivo del Gobierno Nacional en los ámbitos de la educación y de la ciencia. La Academia cuenta con 235 miembros, entre honorarios, de número y correspondientes, todos científicos de notable trayectoria y reconocimiento internacional. La institución también cuenta con 5 miembros institucionales y con 5 líderes nacionales designados como amigos de la entidad.